Le vamos a preguntar a nuestro actor Nicolás Pérez, que ya lo tenemos al teléfono, de Dos Tronos, Dos Reinas, en el Teatro Flumen, si también ha hecho teatro en la calle o no, aunque ahora esté en el marco más bonito del mundo y uno de los teatros más bonitos del mundo. Un aplauso para Nicolás, bienvenido.
Muchísimas gracias, hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Nicolás? ¿Has actuado por la calle?
He estado de forma, digamos, aledaña al trabajo de teatro para promocionar lo que estaba haciendo y demás. Así es.
Es importante, bueno, no sé si hay ejercicios para los actores para desinhibirse, para perder el miedo. Gente muy joven, por ejemplo, que vemos muchas veces en los semáforos haciendo malabares, cosas así. Y son ejercicios muchas veces que les ponen, ¿no? Hay de todo, pero...
Yo creo que, digamos, el espacio callejero es un espacio necesariamente intrusivo, ¿no? Es decir, cuando el espectador va a teatro, va dispuesto a ver una obra, a escuchar una canción o lo que sea. En cambio, cuando se topa con un artista en la calle, hay ahí un doble juego, que es el de seducir, en el sentido más práctico, ¿no? Y convencer de que eso que está sucediendo de una forma espontánea y casi al lado de tu camino, es necesario que te detengas a observarlo. Y eso a mí me genera una enorme admiración en los artistas que lo hacen como oficio, porque no es fácil meterse en la cabeza de la gente cuando va por la calle pensando en 7.000 cosas.
Tú eres director, sí, Nicolás, perdona, tú eres director y protagonista de este Dos Tronos, Dos Reinas, en el Teatro Flumen. ¿Qué nos vamos a encontrar en esta obra?
Dos Reinas, así es, soy director y soy uno de los actores que la interpreta junto con Nacho Cross. Es un encuentro estético, porque ellas no se conocieron, entre Isabel I de Inglaterra y María Estuardo. Ustedes saben que Isabel fue la heredera, entre comillas, natural al trono de Inglaterra, pero María Estuardo también consideraba que ella lo era. Y producto de la amenaza que María le implicaba a Isabel, Isabel decide encerrarla en una torre durante más de 30 años. A María se escribían cartas, nunca se conocieron, y cuando la amenaza históricamente ya es inevitable, Isabel I decide cortarle la cabeza a María Estuardo, siendo estas dos primas. El dato de color de la historia es que, como te decía, como les contaba, ellas nunca se conocieron. Pepe Cibrián, autor de la pieza, decide generar este espacio hipotético en donde ellas se dicen sus verdades más férreas, sus confesiones oscuras y más secretas, en un diálogo que es un real duelo dialéctico y de acción dramática entre esos dos personajes.
Tony.
No, me parece muy interesante y me ha recordado el episodio de los dos hermanos estos de Luis XIV, creo, que se dice que tenía...
El hombre de la máscara de hierro.
Sí, exacto, que tenía un hermano gemelo, ¿no? Y que también tenían ahí sus disputas por ver quién era el que se quedaba con el trono, ¿no?
Exactamente. En realidad, yo hice una obra sobre ese acontecimiento histórico también, y es una información o una explicación extraña que encuentra la historia, porque Luis XIV, en la primera parte de su reinado, fue considerado el peor gobernador de Francia, y en la segunda parte de su reinado, el mejor.
Claro, es que se supone que ya no era él, que era el hermano.
Exacto, esa explicación que dan, se llama el decálogo para el buen gobernante, que después de eso muchísimos gobernantes y monarcas en Francia lo toman como libro de cabecera, de algún modo. Sí, hay algo de eso interesante. Es verdad que estas dos mujeres sí existieron, cada una tenían dos credos diferentes: Isabel protestante, María católica hasta la médula, una Isabel la reina virgen, a la que se la llamaba, María Estuardo, una mujer muy promiscua. Entonces, en realidad, este enfrentamiento trasciende un planteo de Escocia, Inglaterra y herencia, sino que habla de dos realidades femeninas y poderío en ese entonces, que no solamente tiene que ver con el trono, sino también con las realidades de esas.
Sí, luego me parece la crueldad tan grande que es detener a una persona 30 años encerrada. O sea, me parece algo fuera de toda lógica, ¿no? Y aparte mantener una correspondencia, pero tú encerrada ahí completamente.
Exacto, bueno, Isabel muchas veces argumentaba que ella no quería tenerla encerrada, pero que su corte le anunció el peligro que esto implicaba, ¿no? Sabemos que María Estuardo estaba aliada con España para derrocar el gobierno de Isabel I, y España pretendía poner a María Estuardo como reina de Inglaterra. En efecto, en relación a la crueldad del encierro, yo también hago otra obra del mismo autor, Juana la Loca, quien sabemos la tuvieron más de 40 años encerrada en su torre. Creo que es una constante que se repite o se repetía, espero, en la historia a través de intentar mantener lejos a los herederos naturales del trono.
Sí, bueno, es uno de los casos que se utilizan ahora para cuando hablan de que a una mujer se le acusa de que está loca. Siempre se dice, pues en el caso de Juana la Loca no estaba tan loca. Luego yo te quería hacer un comentario un poco aparte, pero sí relacionado con el teatro, que se celebran ahora los 30 años de Palacios de Payasos sin Fronteras. ¿Tú cómo lo ves?
¿Cómo veo el trabajo de ellos?
Sí, el trabajo de los payasos que se dedican a ir por los hospitales haciendo reír a los niños, a los mayores.
Pues fantástico, ¿no? Un poco hablaban antes del teatro callejero y creo que hay algo de la misión del artista cuando sale de su hábitat, sea el teatro, sea la sala de conciertos, sea el set de filmación, sale de su hábitat a cumplir con la misión más, más precaria, es la palabra, la misión más esencial de nuestro trabajo, ¿no? Ya lo inmortalizó, no sé si llamará igual acá, soy argentino por si no se dieron cuenta, igual la película Patch Adams de Robin Williams, donde interpreta a un médico justamente que se dedica a ser clown y payaso con sus enfermos terminales para poder llevarlos adelante. También que se llama la terapia de la risa. Me parece que cuando los artistas salimos de nuestro arte como medio de vida y nos acercamos a nuestro arte como forma de vida, las cosas que se modifican alrededor son maravillosas y pasar por esa experiencia es algo inigualable.
Sí, yo termino y dejo hablar a los demás, pero yo cuando toco en la calle y se acerca una mujer, un hombre, un anciano, una anciana, y me dan las gracias por hacer lo que hago. Igual no me echan moneda porque no tienen, ¿no? Pero se acercan y me dicen gracias por lo que hacen, ¿no? Ojo, se me sueltan casi las lágrimas, ¿no? De conseguir eso, ¿no? Pienso que es de lo más bonito que una persona puede recibir en su trabajo, el que le agradezcan el trabajo que está haciendo.
Completamente de acuerdo. Y es otra paga, ¿eh? Porque es verdad que las monedas sirven para comprar la comida que alimenta la panza, pero esos agradecimientos y esa emoción alimenta el alma, y yo adhiero a lo que estás diciendo, Tony, absolutamente.
Gracias.
Y a vosotros, Nicolás, de la gente que va a ver la obra, ¿qué feedback recibís? ¿Qué es lo que más os dicen después de ver esta obra Dos Tronos, Dos Reinas?
Bueno, la verdad es que venimos teniendo mucha suerte, o un producto, digamos, una respuesta producto de un trabajo muy muy intenso que hemos hecho. Por suerte ya llevamos haciéndola desde marzo y todas las acciones, tanto en Madrid como en la gira que estamos haciendo, terminan con el teatro entero de pie, aplaudiendo muchísimo. Encontrar juego dialéctico entre dos actores representando a mujeres, siendo este un homenaje, ¿no? Vos sabés que la época en la que transcurre la acción, la época isabelina, da nombre a un teatro, el Teatro Isabelino, representado fundamentalmente por la producción de William Shakespeare, donde originalmente las mujeres no tenían permitido subir al escenario. Entonces los hombres interpretaban a las mujeres. Cuando aparece esta obra, a mí como director se me ocurre que podía ser un buen juego, un juego interesante, hablar de algo que necesariamente tiene que cambiar. Nosotros no hablamos del poder femenino, nosotros hablamos de poder. Hablamos de poder ambientado en una época en donde las reglas eran otras, ¿no? Muchas veces ocurre en estos tiempos que corren, donde todo está necesariamente tan cuestionado, que no aceptamos los ejemplos de lo que sí ocurrió. Y yo creo que entender el pasado siempre sirve para poder modificar el presente y fundamentalmente el futuro. Esta es una historia que habla del poder de dos mujeres que intentaron, Isabel con éxito y María Estuardo sin él, trascender una sociedad inmensamente patriarcal. Nosotros con muchísimo respeto abordamos estos dos personajes, estas dos criaturas, de un género que no es el nuestro, pero que interpretamos, como te decía, con muchísimo respeto, y esto se recibe muy bien desde el público. La caracterización, ¿no? Esto que dicen muchas veces, es un duelo actoral sin precedentes, que da pudor decirlo, pero también genera mucho orgullo de este lado.
Pues muchísimas gracias, Nicolás Pérez.
Simplemente apuntar que estarán en el Flumen el día 20, que no lo hemos dicho.
Así es. El viernes 20, ahí estaremos.
¿Quieres añadir, Tony, algo más?
No, que gracias por el trabajo que hacen, porque todo lo que sea enseñar otras realidades a la gente que somos de a pie, pues es, vamos, para mí es muy positivo. Gracias.
Muchísimas gracias, Nicolás.
Un placer.
Dos tronos, dos reinas en el Teatro Flumen. Nos vemos en el teatro. Gracias, Nicolás, se cortaba. Es que hemos tenido poca cobertura, hemos tenido mal sonido.
Ha llegado justito
durante toda la conversación, y menos mal, por lo menos hemos podido acabar la entrevista, aunque se ha cortado enseguida, pero nos sigue escuchando seguro. Así que, Nicolás, muchísimas gracias y nos vemos en el teatro. Y ustedes vayan al Teatro Flumen a ver obras como esta, con las que además aprendemos mucho. No se vayan. Muchas gracias, Tony Carrión.
Gracias a vosotros.
Y no se vayan todavía, aún hay más.